Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. ¿Qué le espera a Antioquia y al eje cafetero con el gobierno Duque? Y para hablar del tema tenemos a un invitado de nuestra recién creada Red Paisa. Él es Jorge Giraldo, decano de Ciencias y Humanidades de AFIT.
Yo creo que en general el empresariado colombiano está cómodo con el planteamiento de Duque, con la llegada de Duque a la presidencia.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Jorge, esta semana lanzamos una nueva red en La Silla Llena. Es la Red Paisa, una deuda que teníamos hace un buen tiempo con nuestros lectores y por supuesto con los expertos de la región como usted, para que tuvieran ese espacio para discutir y pensar la región de Antioquia y el eje cafetero. Por lo demás, una zona que va a tener mucho protagonismo en este nuevo gobierno. Y pues arranquemos por ahí. El uribismo es muy fuerte en Antioquia y en el eje cafetero históricamente, pero digamos las votaciones reflejaron tal vez algunos tintes diferentes que uno podría entrar a analizar. ¿Cómo ve usted desde el ámbito puramente político y con una campaña que ya arranca hacia el 2019 con la llegada de Duque?
Digamos, como todo el mundo lo sabe, pues la votación de Antioquia y los departamentos del viejo Caldas fue muy importante, hasta cierto punto definitiva, pues en la elección presidencial. Creo que los habitantes de esta región pues se sienten bien representados en el gobierno, aunque si uno mira un parámetro tradicional y es el número de oriundos de estas regiones en el gabinete de Duque, notará que el peso relativo, digamos, de la presencia relativa de antioqueños y de caldenses, risaraldenses, quindianos en el gabinete es relativamente menor. Yo creería que a ese ambiente, digamos, de tranquilidad que surgió después de la segunda vuelta, se le han agregado ahora unos nubarrones debido a los acontecimientos pues que han ocurrido desde el 7 de agosto hasta ahora, que muestran que hay sectores del centro democrático que no se sienten estrictamente conformes pues con el gobierno. Creo que el discurso del presidente del Senado,
claro, ese discurso directamente, Jorge, marca una tendencia, digamos, muy fuerte. Uno pues digamos hay mucha incertidumbre, pero hay mucha incertidumbre sobre todo en un tema que es el tema de la paz y de la seguridad, de los acuerdos de paz en concreto y de un manejo de la seguridad, por ejemplo, en zonas como la Comuna 13 de Medellín, que tiene ese fantasma de la Operación Orión y que hoy en día, digamos, ve un desborde de inseguridad y de violencia muy fuerte. ¿Usted cómo cree que se va a marcar ese tema en lo que respecta al gobierno Duque?
Bueno, ahí hay dos mensajes distintos. Uno es haberle entregado a Marta Lucía Ramírez el tema de propiamente implementación de los acuerdos, que creo que en general pues fue la mejor decisión posible, en la medida en que me parece que la vicepresidenta pues tiene una visión más tranquila, un poco más ecuánime de los acuerdos, y ese tema va a ser muy importante, sobre todo en Antioquia, donde hay pues unas zonas muy importantes y muy críticas, en especial pues el tema de las disidencias de las FARC en el Nuevo Paramillo. El otro tema es el tema de seguridad. Yo sí creo que el mensaje que recibimos el tema el 7 de agosto es preocupante. Si en algún área de este país ha aprendido en este siglo en el tema de seguridad, y todos creíamos que el Centro Democrático era pues digamos el partido de la seguridad, pero el nombramiento del ministro de Defensa yo creo que no nos deja tranquilos, porque es una persona que no conoce el tema, inexperta, que no tiene trayectoria en la relación con las fuerzas militares y con las fuerzas de policía. Y es un mensaje, creo que es un mensaje contradictorio, pues cuando el Centro Democrático hizo campaña, pues, sobre el descenso de los indicadores de seguridad en el país. Es un mensaje contradictorio y creo que es un mensaje preocupante, en especial para Antioquia, que sigue siendo una región muy frágil en ese tema.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacía.com.
Jorge, usted hablaba en la sección anterior del nuevo ministro de Defensa. Mucha gente de ese gabinete, como ese ministro, viene de gremios, de distintas, digamos, cortes y distintos, digamos, posiciones dentro de los mismos gremios, pero no por eso menos gremios. Y eso implica una relación con el mundo empresarial, pues muy, muy fuerte. Es un tema que seguramente estará en la agenda. Y pues en Medellín, con el GEA, que es este grupo empresarial antioqueño, que es muy fuerte y que pues marca, digamos, muchas tendencias en lo político y sobre todo en lo local, sobre todo en lo local en Antioquia y en Medellín, su capital, pues habrá mucho juego ahí para los empresarios. ¿Usted cómo ve esa relación?
Pues yo no lo veo tan claro, porque hace muchos años sabemos que una cosa son los dirigentes gremiales y otra cosa son los grupos económicos. Por supuesto que hay una conexión entre las grandes empresas del país y los gremios, pero no es lo mismo hablar de dirigentes gremiales o decir que antiguos dirigentes gremiales ahora en el gobierno van a representar la voz del empresariado. Yo creo que eso no es exacto decirlo. Y por la misma razón, yo creo que el más destacado de los exdirigentes gremiales que están en el gabinete, como es el caso del señor Botero, no creo que represente al empresariado colombiano, o por lo menos a una porción importante del empresariado colombiano. En cualquier caso, no creo que el empresariado antioqueño y del viejo Caldas se sienta cabalmente representado por las opiniones del ministro Botero. Entonces, claro, creo que ahí...
Claro, pero hay un mensaje de todas... Claro, adelante, Jorge.
Sí. No, creo que ahí hay una brecha, digamos, entre esa percepción pública por el nombramiento de los gremios y de dirigentes gremiales y la comodidad del sector empresarial.
Por supuesto.
De alguna manera, yo creo que los empresarios se sentían más cómodos con Alejandro Gaviria en el gabinete de Santos que con Luis Carlos Villegas, que fue presidente de la ANDI.
Ese punto lo entiendo, pero digamos, de todas formas, si hay un mensaje más allá del nombre de Botero propiamente o de cualquier otro de estos ministros que viene de ese mundo gremial, pues es este tema de la economía naranja que mucha gente todavía no entiende muy bien y que uno creería que esos sectores, digamos, innovadores, de emprendedores, que digamos es una región, digamos, que podría decirse que privilegia mucho esto, podría llegar a tener como en buen sentido.
En eso sí tenés razón, digamos, yo creo que en general el empresariado colombiano está cómodo con el planteamiento de Duque, con la llegada de Duque a la presidencia. Creo que tienen expectativas acerca de cómo puede orientar Duque, digamos, las tres ideas duras que tiró el 7 de agosto, que los compete directamente a ellos, que son, uno, el tema de reforma tributaria; dos, el tema de cómo generar crecimiento sin depender de los recursos del petróleo; y tres, el tema de la economía creativa, de la economía naranja. Yo creo que en particular este tema, que es un tema, digamos, que en Medellín y en Antioquia se ha promovido mucho desde hace unos 15 años, puede generar una expectativa, ¿cierto? Sobre todo, yo no diría tanto en el empresariado tradicional, sino más en la gente que está en el sector servicios, en la gente que tiene alguna conciencia o que ha promovido el tema del emprendimiento y el tema de la innovación, ¿cierto? Entonces yo creo que sin duda ahí hay expectativas, el mensaje, digamos, ha sido bien recibido, pero creo que todavía hay que esperar a ver de qué manera el presidente de la República, su gobierno, le da marcha operativa a esos temas, ¿cierto? En particular, conocer el contenido de la reforma tributaria.
Por supuesto que eso será, sin duda alguna, ya lo dijo el mismo presidente, una de las prioridades tempranas, digamos, exacto, de su agenda legislativa. Sí, sí. Hablemos de la EPM, con la emergencia de Hidroituango, EPM volvió y estuvo en el ojo del huracán, y mucho se debatió alrededor del futuro de esta empresa, que es un poco la joya de la corona de la región. ¿Usted cómo cree que va a ser el comportamiento de la relación de este gobierno con esta empresa?
Bueno, estas empresas autónomas a veces pues el gobierno, digamos, no se siente muy directamente compelido, pero yo creo que lo que pase con Hidroituango va a ser muy importante, no solo para este gobierno y sino para el país, por ejemplo, en decisiones que tienen que ver sobre dónde van a estar las apuestas en materia de estrategia energética, ¿sí? También en un tema muy importante como el de qué papel van a jugar las empresas de carácter público en las grandes obras de infraestructura del país, porque no hay que olvidar pues que PM es una empresa pública, probablemente una de las empresas públicas más grandes del país, tal vez la más grande después de Ecopetrol, y con las discusiones que hay ahorita sobre la venta de las empresas públicas, que se vendió Isagen, que se pone en discusión la venta de Ecopetrol, etcétera. Ese es un tema crítico. Y por supuesto que hay un tema adicional que el que tiene que ver con el impacto social y el impacto ambiental de este tipo de proyectos, ¿cierto? Uno esperaría pues que el gobierno nacional asuma eso como un asunto estratégico para el Estado colombiano y no solamente como un tema regional.
Descarguen el app de Acorde FD tanto en Android como en iOS para escuchar el podcast de La Silla Vacía y muchos otros más.
Una de las banderas del gobierno saliente del presidente, del expresidente ya Santos, fue el tema de la infraestructura. Y sin duda alguna la región paisa, Antioquia y el eje cafetero, pues fue uno de los lugares donde se hizo esta apuesta de manera particular, no solamente en lo que hablábamos en temas como la Hidroituango, la hidroeléctrica, sino también en temas de 4G y demás. ¿Cómo usted ve esa relación? ¿Cuáles son los puntos críticos? Y más adelante metámosle también el punto ambiental.
Bueno, digamos que el tema es que hay una fuerte intervención de 4G en Antioquia y sobre todo en el departamento de Caldas, ¿sí? En principio, la conexión hacia el Pacífico y la conexión hacia Urabá. Esos proyectos son proyectos que están en marcha. Algunos van con retardos normales, en otros ha habido percances, digamos, o políticos, como en el caso del túnel del Toyo en la salida hacia Urabá, o de infraestructura, como en el caso pues de la zona de Irra en el norte del departamento de Caldas. Pero digamos, yo creo que el gran reto para este gobierno, curiosamente, es terminar esa obra que se empezó en las administraciones Santos, en particular porque va a ser necesario hacer las provisiones para fondear la etapa final de culminación de esas obras, que son obras, pues digamos, muy importantes para el occidente del país, que además, aparte del Valle del Cauca, es la región más atrasada del país en materia de infraestructura vial, ¿cierto? Eso de un lado. Esto también, digamos, hay que conectarlo con la conversación sobre los temas ambientales, porque en esta región, en la región antioqueña y el Viejo Caldas, se concentra gran parte de la provisión de energía del país, pero también se concentran algunas de las principales amenazas ambientales que tenemos, en especial los efectos destructivos de la minería informal y de la minería ilegal, especialmente en el caso del oro, no solo para Antioquia, sino también para Chocó, en parte para algunas zonas de Risaralda y del departamento de Caldas. Y una cosa que normalmente no se ha dicho mucho es que detrás del oro viene también el tema de la explotación ilegal de maderas y que tiene que ver con la deforestación de...
Que también, Jorge, tocará ver pues cómo se trata esto, si desde un enfoque más social o desde un enfoque más de seguridad, en el sentido, digamos, más tradicional, uribista, si se quiere, del término, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Y aquí, pues, nosotros en AFID creo que fuimos de los primeros que desarrollamos trabajos de estudio sobre la minería informal, planteando, pues, digamos, que en estos casos estrategias estrictamente punitivas, pues, están destinadas al fracaso. Porque este es un tema no solo social, sino también es un tema de la estructura económica del país, de un país donde la informalidad ocupa un porcentaje de la economía muy alto, incluso para los estándares latinoamericanos. Ahí falta ver cómo va Duque a detallar la consigna que planteó el 7 de agosto de avanzar en la cultura de la legalidad, que me parece que es una buena señal, pero a eso hay que ponerle unos asteriscos. Uno de los asteriscos importantes es hacer un esfuerzo que permita hacer una formalización eficiente de muchos sectores de la economía y, por supuesto, también de la tierra, como se acordó en La Habana.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com.
Jorge, acá no terminamos una lección cuando ya estamos arrancando otra campaña y la del 2019 pues ya arrancó. Y eso, por supuesto, se ve en el territorio paisa, que donde arrancamos con esta red paisa, y pues que esperamos que se discuta mucho este tema. El sector del Centro Democrático y, pues, digamos, de esa derecha que usted ha escrito en varias de sus columnas y en varios de sus análisis en este podcast, pues se jugarán cómo llegan al territorio. ¿Usted cómo ve eso?
Ve, pues yo creo que es más o menos claro que en el Centro Democrático hay dos sectores muy diferenciados, un sector que yo llamaría radical y otro sector que llamaría moderno. Creo que lo importante, de un lado, de cara al gobierno nacional, pero también de cara a las elecciones regionales del 2019, va a ser mirar cuál de las dos alas del Centro Democrático logra obtener preeminencia para la postulación de candidatos a las alcaldías de estas capitales de departamento. En algunos casos, como Medellín, pues digamos, los datos del 2018 le dan una ventaja muy clara al Centro Democrático. En las capitales del eje cafetero la cosa es distinta, porque ahí los resultados, por ejemplo, de la coalición Colombia fueron muy buenos, fueron incluso mejores que los del Centro Democrático en la primera vuelta. Entonces, tenemos un panorama relativamente abierto, porque no solo hay competencia entre partidos, sino también entre las tendencias dentro de partidos grandes, especialmente del Centro Democrático.
Decano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Así es, en lo regional se verá cómo se aterriza en lo político el gobierno Duque y el uribismo, cómo llegan a competir en el 2019, y ahí estará por supuesto el debate en la Red Paisa para que todos ustedes puedan participar y leer las opiniones informadas, y por supuesto el cubrimiento de nuestra silla paisa que lo hace en profundidad desde la región. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser escuchado desde su aplicación, pero también en plataformas como iTunes o Stitcher. Si buscan La Silla Vacía, ahí podrán suscribirse y recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.